Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde Rajneeshpuram, en el condado de Huesco, California, estás escuchando streaming de Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer el repaso de lo mejor y lo peor de los próximos 7 días, del 15 al 21 de abril, en el mundo de la serie me acompaña Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
Pues muy contento de estar en esa localización que te he comentado de Rajneeshpuram, porque significa que vamos a volver a ver a nuestra adorable, no sé si adorable es la palabra, pero desde luego adorada, sí, adorada Sheila, la prota de aquel documental que nos volvió loco en 2018, que era Wild Wild Country. Bueno, pues va a tener como una especie de spin-off en forma de película documental que se va a llamar Searching for Sheila y que se estrena este mes, así que estoy super living.
Sí, señor, será la vuelta después de veintitantos años que había visto Sheila, con 70 años, que vuelve a su India natal. La dábamos en noticias en fueradeseries.com y empezamos esta semana, además de las críticas, además evidentemente tendremos después nuestros Power Rankings, donde hay bastantes movimientos y bastante cambio con respecto a la semana anterior, las preguntas y los comentarios. Dentro un poquito Maricho Olazábal nos traerá como siempre la agenda, y además de las críticas, como decimos que tradicionalmente empezamos con noticias. Álvaro nos traía este regreso de Sheila a Netflix, y de Netflix tenemos un montón de noticias esta semana, empezando por los Bridgerton. Yo creo que, para sorpresa de nadie, la cosa va a durar mucho más allá de esa segunda temporada que ya estaba confirmada, Álvaro.
Sí, sí, los números que ellos, de los que sacan pecho, son reales y dicen que ha sido como una de las series más vistas de la historia de la plataforma, pues se entiende que tomen esta decisión, aunque es verdad que ellos suelen ir renovando temporada a temporada y rara vez hemos visto estas renovaciones multitemporada. Lo hicieron, por ejemplo, en la época de Orange is the New Black, pero era como una época muy distinta en cuanto a renovaciones y cancelaciones de Netflix. Pero bueno, sí que han apostado por decir ya que van a haber esas temporadas 3 y 4 y que ya se sabe además quiénes serán los protagonistas, porque cada una está basada en un libro de la autora de los Bridgerton que va sobre uno de los personajes. Así que bueno, pues ya se sabe que esas 4 temporadas sí que van a realizarse y que, bueno, queda en el aire si las otras 4, porque son un total de 8 libros, pues se harán o no.
Yo creo que no hay posibilidad de que no se hagan, teniendo detrás a Shonda, y al final el primer gran proyecto, desde luego, que tiene ella, aunque sea en este caso de adaptación. Si Álvaro estaba living con la noticia de Sheila, ¿qué os voy a decir yo con Élite, que por fin nos han dado fecha de estreno de la esperadísima cuarta temporada y un pequeño vistazo, eso sí, con un montaje, no con escenas de la serie, de los nuevos personajes, como siempre, tratan de revolucionar un poquito el status quo que se mantiene dentro de las encinas?
Sí, además yo creo que estábamos perdiendo mucho el hacer este tipo de promos así tan chulas. Normalmente nos lanzan un teaser con muy poca energía o un tráiler con imágenes de la serie, pero esto de hacer como algo así más sugerente no se suele hacer tanto, y yo creo que es una gran apuesta. Y eso era un teaser que nos dejaba ver poco, pero sí que se podían intuir por cómo se movían los personajes en ese entorno de fondo oscuro, cuáles iban a ser las relaciones. Y por ejemplo, veíamos muy claro que parece que el personaje de Manu Ríos pues entra a ser como la pieza de discordia en la pareja Homander, y sobre todo vemos como que Ander le hace mucho ojito y está pasando de Omar ahí, así que se viene salseo.
Total y absolutamente. Y es cierto lo que contabas tú, que últimamente los teasers no eran más que mini trailers, y recientemente hemos tenido, Sky Rojo tuvo uno, acuérdate ese de las cartas, antes de que sacásemos el trailer, y hoy precisamente que se anunciaba ya el trailer de Los Reyes de la Noche, también tuve un teaser inicial en el que salían todos los personajes, que a mí me gustó bastante, de una de las series que más ganas tengo de ver de cara al mes que viene, de todo lo que contaba, y hablaremos de ella conforme se acerque la fecha de estreno en mayo. La otra que nos viene muy cerquita, aunque un poquito después, porque hay un episodio especial que luego nos comentaba Marichu, es Mythic Quest, y tenemos ya confirmada su estreno de la segunda temporada, de la que la fue, yo creo, la comedia más conocida hasta que llegó el huracán Ted Lasso a finales de año de Apple TV Plus.
Pues sí, desde luego que, salvo por Ted Lasso, esta es de las que mejor recepción ha tenido en cuanto a crítica y etcétera. Y bueno, pues eso, vuelve el 7 de mayo con ya por fin la segunda temporada, que estará compuesta por 9 episodios. Se estrenan, si no recuerdo mal, 2 ese mismo viernes, y luego ya van semana a semana. Pero como tú decías antes, este propio viernes, el día 16, tenemos ese segundo especial. Después de la primera temporada hicieron el especial pandémico, y este segundo especial, que se llama Everlight, es la vuelta a la oficina ya después de haber estado confinado y después de no haber podido ir al entorno de trabajo. Y nada, decir que esta segunda temporada vuelve con una nueva expansión del videojuego.
De hecho, ha perdido el nombre. Originalmente la serie se llamaba Mythic Quest Banquete de Cuervos, o Crows Banquet en inglés, y ahora es simplemente Mythic Quest, porque parte de lo que vemos, y lo podemos ver en el propio tráiler, es cuál va a ser la próxima expansión. Hay un momento muy divertido del tráiler en el que sale Snoop Dogg diciéndole, tío, ¿cuándo vas a hacer la expansión? Y tú, ¿cuándo vas a hacer el próximo disco? O sea, que esa es, parece lo que va a ser la trama general que tengamos dentro de la segunda temporada de una de mis comedias favoritas, y ese episodio que comentaba Álvaro, yo creo que es el mejor que se hizo con diferencia dentro de la pandemia. Todos lloramos un poquito y todos nos reímos muchísimo con esta panda de golfos sinvergüenzas y buenas personas, que alguna hay, no hay muchas, pero alguna que otra hay dentro de Mythic Quest.
Y que lo que escribimos de serie nos alegramos mucho de que acorten los títulos para que no nos ocupen el titular completo de Mythic Quest, Banquete de Cuervos. Gracias.
Acordaros de nosotros, que hay que poner los titulares en dos líneas como mucho, y siempre gusta muchísimo, di que sí, di que sí. Mira, una precisamente, y entrando en territorio de críticas, que no tenemos ese problema o no es demasiado extenso, The Nevers, la nueva serie de HBO, se estrenaba en HBO España este pasado lunes, se estrenó en Estados Unidos el pasado fin de semana, y tenemos ya la crítica en la web hablando sobre esta serie de Joss Whedon, que no se puede decir que es de Joss Whedon, que nos hacía Mariejo Arias.
Sí, la serie de Joss Whedon, que no es de Joss Whedon, que además ha tenido muy buena recepción dentro de HBO Max, han sacado pecho de que era uno de los mejores estrenos que habían tenido, si no el mejor de la historia, que tampoco es muy larga, la historia de HBO Max, y parece que va bien. Lo que nos contaba Mariajo era que todo eso de ser la nueva serie del creador de Buffy, del creador de Firefly, pues se nota mucho en esta The Nevers, porque toca temas que hemos visto y elementos. De hecho, ya comparaba sobre todo mucho con Firefly el hecho de la nave Serenity. Aquí sería esa mansión en la que están todos los personajes que son esa gente tocada, como le llaman en la serie, que bueno, pues que tiene una serie de poderes. Y luego ella, además de esta crítica, que era una crítica sin spoiler, porque la hizo antes de que la publicamos, antes de que saliese la serie, también luego ha hecho un artículo en el que habla de cómo este tema de los proscritos, que también un punto común con muchas otras ficciones de mutantes y de gente con poderes, pues bueno, como se lleva y es muy transversal, pues a The Umbrella Academy, a The Boys o a los propios X-Men.
Sí, yo creo que la Patrulla X es la referencia más clásica, empezando porque la dueña del hospicio, en este caso del orfanato, va también en silla de ruedas, o sea, ves a Sarah Xavier desde el primer momento. Si queréis conocer un poquito más, Mariejo y yo hablamos, yo he podido ver los cuatro primeros episodios de los seis que componen finalmente esta primera temporada, primera tanda de temporada, iban a ser 10 originalmente, solo se pudieron rodar por la pandemia 6, y grabamos sus razones para ver sin spoilers, que tiene disponible en el canal de Fuera de Series, en el mismo canal donde estáis escuchando ahora mismo este streaming, se lo hice en formato podcast. La siguiente crítica es Los niños de la estación del zoo, y aquí no os quedéis con la parte de zoo, esto no es gracioso
ni con
no es
niños.
Divertido, ni con niños, es un pedazo de dramón monstruoso del que nos hablaba la serie que llegaba a Zombre en Vídeo, del que nos hablaba en la crítica Israel Vicente.
Sí, la estación del zoo es una estación en la que durante los años finales de los 70, 80 se congregaba mucha gente joven sin recursos a drogarse y a estar allí malviviendo. Entonces, de la novela que hizo, de las memorias que hizo una de esas personas, se ha hecho ahora una serie que, por cierto, ya tuvo una adaptación cinematográfica en los 80, pero esto es como una nueva visión de aquel momento y de aquellas memorias. Y bueno, la crítica de Israel es un poco sí, pero no, porque señala varias cosas que le ha gustado de los personajes, pero luego sí que comenta que, por ejemplo, los secundarios no acaban de tener el tirón que deberían, y también hace una crítica que últimamente, no sé si que nos estamos volviendo demasiado tiquismiquis CJ, pero esto de decir, bueno, con menos episodios me habría gustado más. No sé si que nos estamos volviendo ya unos seriéfilos vagos.
Lo de los menos episodios y lo de la duración, yo creo que cada día lo vamos teniendo. No sé si es la generación YouTube.
Pero al final van a ser película.
Además, de verdad. Yo es cierto que me da vértigo cada vez que veo en The Nevers ocurría, y prácticamente cualquier de HBO, mero Steve Town que llega la semana que viene, que cuando veo una hora, pasar de la franja de una hora, que es una hora con algo, que luego puedo ser los títulos de crédito que tengo algo, es cierto que me da bastante. Parada de inicio, y más de una serie que me ha costado empezar a verla y que luego me han contado, por ejemplo, ahora mismo Para toda la humanidad, porque ya estoy encansadísimo con la segunda temporada, pero además le ha cogido gusto y no hay episodio que se vaya por debajo de la hora y 10. O sea, es una cosa exagerada que me cuesta un montón. De aquí pasamos a, volvemos a Netflix, volvemos a una de estas miniseries que están de vez en cuando Netflix, de compras internacionales, y hablamos de Dinero Fácil, una serie en la que se habla de una dualidad entre el negocio de las drogas y una pequeña startup, un producto escandaloso que, como os digo, llegaba a Netflix y cuya crítica corría a cargo de Juan Galonce.
Y Juan Galonce le ha gustado, tampoco sin tirar cohete, o por lo menos es la sensación que me deja a mí después de leer su crítica. Dice que, bueno, que una miniserie que entra bastante bien, porque además no dura mucho, son pocos capítulos, y que va al grano con lo que quiere contar, y lo que nos cuenta es eso, que une dos cosas que en principio parece que no tengan nada que ver, que es el tráfico de droga y los cárteles de droga con las startups, pero que parece que al final sí que tiende un paralelismo en ver cómo, pues eso, cómo hay la competencia entre uno y otro dentro de su propio entorno, cómo buscan absorber a otra empresa, extinguirla, aniquilarla, etcétera. Pues pasa lo mismo tanto en el mundo de las startups como con los traficantes. Y bueno, sí que él dice que al final es una historia que no inventa nada, que si has visto cosas similares, pues tampoco te aporta una cosa que diga, madre mía, me ha descubierto América, pero bueno, eso, que no deja de ser un producto correcto, entretenido y que no nos dice que no lo veamos.
No, a él eso le gustó parte de la ambientación, la parte nórdica, aunque dice que perfectamente podría dar lugar en cualquier otra ciudad. Y luego sí le gustó mucho la interpretación de la protagonista, ¿cómo se llama esta mujer? Evina Mad, que la habíamos visto en The Restaurant y especialmente en The Rain, aquello que he visto en la serie de Netflix, y que lleva el peso de esa relación que tiene, por un lado, en la startup que ella está intentando montar, y luego cuando se entera de dónde está apareciendo el dinero para poder financiarla y todo el tráfico de la droga, que es una actriz nórdica, en este caso sueca, de origen kurdo, y que dice que vale muchísimo la pena, desde luego, por su interpretación. De la última crítica que queríamos traeros hoy es el regreso de Fear the Walking Dead. Vuelve a AMC España con la segunda parte de esta temporada, encuentros y reencuentros entre los personajes de la serie, que venía a ser la hermana pequeña, pero en cuanto que termine la casa madre y termine The Walking Dead, se va a quedar con ese estandarte, y es que, pues, esos 6 temporadas completan ya, contemplan ya, ¿quién lo va a decir?, a Fear the Walking Dead.
Y yo la verdad es que le tengo bastante pereza a esta serie, pero Raquel anima a verla, porque su crítica es bastante positiva, porque ya lo que destaca es que bueno, que ha sido una serie que le ha costado mucho encontrar su tono, y especialmente no tanto el tono, sino como conseguir que hubiese unos personajes que realmente nos importasen y unas tramas que les pasasen a esos personajes que realmente nos interesasen, y como que ahora, ya en su 6ta temporada, ha conseguido conjugar esas dos cosas, que el grupo de personajes sí es interesante y como que están yendo ya hacia un buen camino, están abandonando, por ejemplo, aquello que intentaron que no les funcionaba muy bien, que era el formato antológico de ahora me llevo a este personaje por aquí, le hago un episodio, ahora este, y al final están tirando más por un grupo unido y formar una serie como más con más cohesión. Y entonces ella está bastante contenta. Entonces, leyéndola me dan ganas de volver a verla, pero no lo voy a hacer.
A mí me gustó bastante la primera temporada, especialmente el episodio en el que había no la prisión, sino que los metían ahí en medio y lo hacían toda la parte de la valla y empezaban a ver cómo podía ser el futuro. Recuerdo de esa primera temporada que me gustó. Me desenganché en mitad de la segunda, y aquí, volviendo a ver el personaje de Morgan, que siempre me ha gustado mucho, tanto el actor Lenny James como su personaje, y que está Garrett Dillahunt, que es un actor que a mí siempre me ha fascinado desde que lo vi en sus comienzos en Sons of Anarchy, en alguna que otra serie. Me gusta muchísimo este actor, tanto la parte de drama como de comedia, que es un tío con bastante viscómica, me ha apetecido y me pasa lo mismo que tú. Ahora me peso un montón, lo de las 6 temporadas me peso un montón para volver a engancharme
a
ella.
A ver, yo diría que quien le apetezca que se reenganche directamente de las 6, porque al final tampoco te va a perder gran cosa, porque lo que tienes que saber es que es un mundo con zombies y gente intentando sobrevivir.
Hay gente que muere.
Pero yo te voy a contradecir en el hecho de que a mí Lenny James me da muchísima pereza. El personaje de Morgan era con diferencia de los peores para mí de The Walking Dead, el señor con el palito. Entonces es una de las cosas que más me echa para atrás de volver a Fear the Walking Dead, que además yo la estuve defendiendo durante mucho tiempo. Yo aguanté más, sí que me vi la segunda, que era el barco, con bastante devoción, y luego aguanté hasta que llegaron al rancho aquel, y lo intenté.
En fin, todo eso tenemos noticias y críticas, mucha más noticia, mucha más crítica, mucho más artículos, como siempre, en fueradeseries.com. Si queréis estar al tanto de todas y que no se os escape ninguna, como siempre os digo, uniros a nuestro canal de Telegram, telegram.me/noticiasfds. De esa forma, cada vez que colguemos cualquier contenido dentro de fueradeseries.com, os avisaremos, y pues eso, lo podéis mirar en el instante, recordarlo o guardarlos todos para última hora de la tarde y revisarlo uno a uno, cualquier cosa. Telegram.me/noticiasfds. Es el momento de la agenda, es el momento de los estrenos de los próximos 7 días, y como siempre es el momento estelar de Marichu Lazabal. Marichu, cuéntanos qué nos traes esta semana.
Pues vamos esta semana con varios títulos que me tientan. El jueves 16 de marzo se estrena Why Are You Like This de Netflix, una serie juvenil con una premisa que igual no está mal, más que juvenil, sobre juventud, que no es lo mismo. Y Disney Plus estrena Black Narcissus, una cosa que me parece oscurísima para ser de Disney. Y El Mister, que, en fin, John estamos haciendo de entrenador de equipo de baloncesto femenino en Disney Plus, voy a caer seguro. La Guardia con Movistar Series Manía, a la que guardaré un respetuoso silencio por el señor Pratchett, y ya rajaremos más ampliamente en algún momento. Y el episodio especial de Mythic Quest, con el que, bueno, en fin, caeremos segurísimo. El sábado 18 de marzo se estrena la segunda temporada de Luis Miguel. La serie, esa serie que petó la primera temporada así como por sorpresa, así que respeto. Y bienvenidos a Unmark, una cosa un poco marciana de HBO que tiene bastante buena pinta. El domingo 19 de marzo, HBO España trae Mare o East Town, que yo no sé pronunciarla para nada, pero aquí CJ ya la ha empezado a ver y tiene su opinión formada y es bastante buena. Y Sci-Fi estrena Missions. El lunes 20 de marzo viene la segunda temporada del Padrino de Harlem en HBO España, y Filmin nos trae La caza de un asesino, que es de esas series que Aloña y yo seguro que acabamos comentando en algún momento. Y el martes 21 de marzo cerramos la semana con el estreno de Cero en Netflix.
Marichu, ¿por qué no vas a ver Guardias? ¿Por qué no vas a ver La Guardia?
Estoy muy enfadada porque es a ver, dijeron que estaba inspirada en la saga de los Guardias de Pratchett del Mundo Disco. En su favor diré que decían que estaba inspirada y no que era una adaptación. Pero es que lo poco que he visto y lo que me han contado, es que es todo mal, en serio. Con lo bueno que era Pratchett, todo mal.
No está mal, de verdad que no está mal. Es como con Lucifer, hay que quitarse San Benito y hay que salir de esta. Y mira, este es el personaje y hay que hacer la otra. No está mal. ¿De lo demás qué te quedas con lo del Mister?
Pues lo del Mister, sé que me acabaré viendo en alguna tarde de estas, de estar un poco ñoña y decir que me abrace Disney, y seguro. Pero si me tuviera que quedar con una, aparte que con el especial de Mythic Quest, que le tengo muchísimas ganas, la verdad es que La caza de un asesino me tienda mucho.
Álvaro, de todo lo que hay, que esta semana hay mucho y variado, y además en muchas plataformas diferentes, ¿qué te apetece más de todo eso?
Pues esta semana solo voy a coger Mare of Easttown, porque lo demás me llama poco la atención. Sí que es cierto que Mythic Quest la he estado viendo estos días, Antonio me la ha recomendado mucho, y sé que tú también eres muy fan y ahí hay un núcleo duro de apoyo a la serie, pero todavía no me he puesto nunca con ella. Pero Mare of Easttown sí que la voy a ver seguro.
Yo, de todo lo que tenemos ahí, el Mister, yo creo que lo veremos en mi casa segurísimo. Yo somos muy fan en toda mi casa de John Stamos. De Mythic Quest no puedo decir absolutamente nada. Y Mare of Easttown he podido ver los 5 de los 7 que componen la serie. Y hablaremos largo y tendido de ellas en Razones para Ver, si no pasa nada, esta semana. A mí me ha gustado muchísimo. Y da lo que promete. Al final es una serie procedimental en la que todo el mundo sufre mucho en un pueblecito pequeño. Es una serie con muchísimo tono inglés. O sea, recuerda muchísimo a Happy Valley, recuerda muchísimo a todos los miniseries de BBC o de ITV, de británicas de investigación, en la que todo el mundo tiene secreto, todo el mundo se conoce, todo el mundo tiene algún problema, incluido la protagonista, en el que al final a la pobrecita le pasa de todo, pero también hace que le pase de todo. O sea, que esta también es de cuidado. O sea, y una interpretación espectacular, no solo de Kate Winslet, sino de general de todo el elenco de gente que tiene alrededor, más conocida como Jean Smart o menos conocida como alguna de las de compañeras que ella tuvo. Y como os digo, comentaré más, a mí me ha gustado mucho y desde luego es con la que me quedaría junto con posiblemente Mythic Quest y el Mister.
Y he de decir una cosa que me ha maravillado del tráiler, porque yo todavía no he podido ver los episodios, es que Evan Peters no está haciendo del malo, ni no. Está tarado, ni está, ni por lo menos en el tráiler no parece, a lo mejor luego el giro final es que él el chungo, pero aquí está como divertido, risueño, majo y la verdad es que me apetece, pobrecito, que siempre le toca, sobre todo en la serie de Ryan Murphy, le toca asesino en serie, psicópata y todo lo malo.
Es un personaje totalmente diferente de lo que habéis visto en American Horror Story, totalmente diferente de lo que lo habéis visto recientemente en Bruja Escarlata y Visión, y es eso, Álvaro, realmente es el tío divertido, optimista, de lo poquito que hay en medio, luego tiene sus fantasmas y sus monstruos interiores, como absolutamente todo el mundo en la serie, por no desentonar, pero de verdad que...
Bueno, en Bruja estaba Diver.
Sí, ahí estaba muy divertido. Maricho Lazabal, un beso muy fuerte y hasta la semana que viene. Seguimos adelante con streaming y es el momento de nuestro tema de desarrollo y hemos rescatado, Álvaro, mejor dicho, hemos sacado pues estas encuestas, estos análisis que de vez en cuando hace la industria, bastante curioso, y nos despertamos con que una plataforma llamada Self empezó a hacer un análisis con datos americanos, eso sí, mirando y comparando las plataformas fundamentalmente en cuanto al contenido, y una cosa que al final se puede hacer porque en IMDb se puede consultar cuáles son las puntuaciones en función de las puntuaciones que daba cada uno de sus contenidos y da algún resultado que otro curioso.
Sí, la verdad que han hecho una tarea de cruzar datos bastante interesante porque, como tú dices, cruzan el número de contenido, el volumen de contenido, con la puntuación que le dan en IMDb a estos contenidos y también con el precio que vale cada una de las plataformas. Entonces, de algún modo, te sacan titulares o te sacan parte de análisis en las que se deduce cuál es la mejor plataforma. Por supuesto, al final esto cada uno tendrá su Real Madrid o su Atlético o su Barça y sea de uno o de otro, pero sí que nos dan cosas interesantes. Entonces, si te parece, empezamos por ahí, por algunos titulares que llaman la atención. O sea, por ejemplo, voy a lanzar el primero y es que ¿cuál pensaríamos que es la plataforma más idónea para el consumo familiar? Pues todos diríamos Disney Plus, uh-huh, que tiene tantas cositas de Disney. Bueno, pues según este estudio, realmente HBO Max en Estados Unidos tiene una librería mayor de catálogo de contenido familiar. Y además, con cierta distancia respecto a Disney Plus, pero sobre todo con muchísima diferencia respecto al resto de plataformas. Y de hecho, es interesante verlo porque estarían, pues eso, HBO Max la primera, luego un poquito más abajo Disney, Netflix casi muy a la par, y luego hay un escalón enorme hacia Amazon y Hulu y Apple TV Plus, que estas dos últimas sí que es más lógico que tengan menos contenido familiar, pero Amazon pues ya te da como esa cosa que a lo mejor no lo habías pensado de, vale, sí, es una plataforma muchísimo menos familiar.
Totalmente, y es una cosa que ellos están haciendo esfuerzos, y además yo con Amazon he visto varias series, yo siempre hablo de Dino Nana, que es una de las franquicias que cada cierto tiempo volvemos a ver en mi casa, y un poquito una pizca de magia, creo que se llamaba aquí en español, que es una serie infantil que veíamos alrededor, y desde luego no lo esperaba con HBO Max. Es cierto que aquí tienen muchísimo del catálogo de animación clásico de Warner Brothers y de toda la animación que se ha hecho en su momento de DC, pero desde luego que bajo ningún concepto hubiese pensado que estaría inicialmente a HBO Max como contenido familiar para poder tenerlo, aunque ya te he dicho yo que mis hijas poco a poco van viendo Teen Titans y cosas por el estilo, así que cuando llegue el servicio aquí vamos a tener muchísimo consumo dentro de toda la extensísima categoría de animación, especialmente que a lo largo del tiempo ha ido haciendo Warner Brothers con la licencia de DC.
Y bueno, sí, además que HBO Max, pues eso, tiene muchas marcas como Nickelodeon, tiene las pelis de Estudio Ghibli, etcétera, tiene varias cosas por las que es lógico que si lo piensas tengan ahí bastante librería. Luego, otra de las cosas interesantes que hace, como decíamos, esto de utilizar las puntuaciones de IMDb, te dice cuántas series por cada dólar invertido tienes según el tipo de categoría de calidad. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Netflix sí que te hace, en otro apartado te dice que es, desde luego, la que tiene el catálogo mucho más vasto respecto a las demás, pero luego hace esta cosa de cuántas series excelentes, que se entiende que son de más de 8 puntos en IMDb, tiene cada una de plataformas. Entonces, ahí tendríamos que tiene Netflix 62, Amazon tiene 19, HBO Max 14, Disney Plus tiene 10 y Hulu 8. Entonces, es como interesante ver en cada peldaño está cada una. Y de hecho, si nos centramos solamente en Netflix, que es la que tiene pues eso, muchísimo más contenido que las demás, tiene 62 que son excelentes, pero luego ya buenas, tiene 178. Ahí uh-huh. se nota. Lo curioso es que no tiene tantas. O sea, buenos ellos establecen entre por debajo del 8 hasta el 6, y entre el 6 y el 4, que sería ok, no tiene tantas. Y pobres, que son menos de 4 puntos, tiene muy poquitas, tiene 3,2 solo. A mí, la verdad, me sorprende que tenga solo 32 y 3 en la categoría más baja.
Que sabes que los fans de Netflix, yo creo que esas series que al final si las botas, creo que no son series en las que normalmente las pongas a parir, que si las vas a poner realmente las botas medianamente bien o que al final quedan ahí. La otra cosa, como decías tú, Álvaro, que se ve en el estudio es el dominio que tiene en cuanto a volumen que tiene Netflix. O sea, es una cosa en todas las barras que luego se van anunciando, pero es que la que menos le saca un 70%, un 80% a la que continúa, que tradicionalmente o que normalmente es HBO Max.
Sí, sí, es brutal porque además, como decimos, estos son datos de Netflix, pero sí que entendemos que se pueden medianamente extrapolar al resto de países porque en cierto modo la estrategia es similar y sí, la estrategia de Netflix en España también es ir a cantidad, a volumen, volumen, volumen. Entonces es curioso ver eso, cómo se hacen las diferencias de... Y además me sorprende que tenga tantas series excelentes en Netflix. Es que no sé cuáles son. Es lo que me queda la duda, en plan de decirle, cariño, pero ¿cuáles? Dímela, porque no sé si la he visto toda.
Muchas, hay un montón, un montón, un montón. Tenemos, os pondremos el enlace en las notas del programa, lo podéis ver en la nota del podcast y también en la entrada que hagamos en la web. Si queréis curiosearlo, queréis mirarlo y queréis ver alguna cosita sobre el propio artículo. Vamos con nuestro Power Ranking ya, vamos a ir ya con las preguntas para cerrar el programa. Antes de ellos, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta y es el momento de nuestros Power Rankings, de las series más vistas por todos nosotros, por todos vosotros, lectores y oyentes y espectadores en general de Fuera de Series. Una lista de lo más visto por los oyentes de Fuera de Series que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta que colgamos siempre en fueradeseries.com, que publicamos en la newsletter y, como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os pase es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries. De esa forma os unís y, aparte de diariamente poder hablar con más de 1.500 personas que forman parte del grupo sobre series de televisión. Cuando colgamos la pequeña encuesta, os avisamos y nada, en cuestión de 5 o 6 segundos podéis ponerlo las 3 series que más os han gustado de la semana anterior. Así hace como hacemos el Power Rankings. Unos Power Rankings que, si recordáis, la semana pasada fueron tranquilos en cuanto a entradas y salidas, no hubo ninguna, todo fueron movimientos dentro. Esta semana la cosa ha cambiado bastante y tenemos hasta 4 nuevas entradas. La que no lo es, si empezamos por ella, es Superman y Lois. Cae 7 puestos, ni más ni menos, se queda en el puesto número 10 de Power Rankings, la serie que podemos ver en HBO España.
Ya me ha sorprendido mucho, no sé si es porque han entrado mucha con fuerza o porque la gente ha dejado de verla y se han hartado de Superman, pero bueno, ahí está cayendo 7 puestos. 5 cae también Sky Rojo, esta sí me parece más comprensible porque era una temporada muy corta y al final quien la haya querido ver pues ya ha tenido tiempo, pero bueno, se mantiene todavía ahí en ese puesto número 9.
Nos quedan 2 episodios para que termine la temporada y 2 son los puestos que cae para toda la humanidad. La segunda temporada, actualmente en emisión, como os digo, en Apple TV Plus, ocupa el puesto número 8 del Power Rankings.
La primera entrada del ranking es en el puesto número 7 y corre a cargo de Movistar Plus con Merlisa Pereaude, esta segunda y última temporada del spin-off de Merlí, que bueno, va semana a semana, así que esperamos que se vaya manteniendo aquí en nuestro Power Ranking.
El terror vuelve a estar de moda y entra directamente Dem, la serie de terror con Jordan Peele como productor ejecutivo, que podéis leer la crítica de Juan Galonce en nuestra serie, directamente al puesto número 6. Dem en Amazon Prime Video, puesto número 6 del Power Rankings.
Y lo comentábamos en el streaming anterior, que nos sorprendía que no hubiese entrado esta serie, pero ya esta semana sí que toca La Serpiente, uno de los últimos hits de Netflix, o no sabemos si hits o no hits, pero desde luego una de las que está empezando a comentarse mucho, pues ahí está, en el número 5.
Y en el 4, un clásico británico, Line of Duty. Su nueva temporada se está disfrutando en Movistar Plus y es la entrada más fuerte de la semana, directa al puesto número 4, Line of Duty, la serie de Movistar Plus.
Invencible o Invincible, la serie de dibujicos de Amazon Prime Video con esos superhéroes creados en el cómic por Robert Kirkman, pues está en el número 3, subiendo un puesto esta semana.
Y 5, ni más ni menos que 5, para alegría, contento y disfrute de Álvaro Nieva, con amor Víctor, la serie de Disney Plus.
Qué bonita es, la verdad. Pues mira, ahora que la veo aquí, he pensado que tenemos que escribir más, porque es verdad que hicimos la crítica de principio de temporada, que era una crítica general, pero yo creo que hay que sacarle algún temita más porque se lo merece nuestro querido Víctor. Y en el número 1 está esta semana repitiendo puesto Falcon y el Soldado de Invierno, que ahora sí ha conseguido coronarse y mantenerse, así que bueno, veremos si se mantiene el resto de semana o no, si será una cosa momentánea.
2 episodios nos quedan, como siempre, todos los fines de semana analizamos en Universo Marvel en el podcast, que podéis ver en directo a través de twitch.tv/fueradeseries a partir de las 11:30 de las 11 de la mañana todos los sábados, y luego, como siempre, en diferido en nuestros podcasts. Vamos ya con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar a través de esa encuesta de los Power Rankings, preguntas que nos hacéis llegar en su momento a través de redes sociales, donde podéis vernos y seguirnos como Fuera de Series en todos los casos, y preguntas que nos hacéis en alguno de los casos cuando seguís en directo, que emitimos streaming todos los miércoles a partir de las 3:30. La primera de ellas, Nefer, nos dice: buenas, no me puedo creer que no haya mencionado nada de Shameless, que vi un artículo a Loña diciendo que la había abandonado, y que es cierto que tuvo un par de temporadas muy pésimas y luego remontó. Creo que tiene un final bastante digno. La serie ya se puede ver en Movistar Plus completa, y yo creo que tiene el mal que en general tradicionalmente he tenido todas las series de Showtime, que es la cantidad de temporadas que tienen, con alguna flojita por ahí en medio, y yo creo que tanto Homeland, que sí que tuvo esa oleada de, tuvo una temporada flojita hasta que, y luego un nuevo status quo, yo creo que Shameless, no al nivel de luego de Dexter, pero que sí que ha ido abandonando mucho, es que al final ha tenido 11 temporadas, algo.
Ha sido una burrada lo que ha tenido Shameless, sobre todo yo la verdad es que hay que decir que no la he seguido hasta el final, sí que vi alguna de las primeras temporadas, pero toda la gente que de la que me fío de su criterio, que la ha seguido, sí que se han quejado muchísimo en que no solo ha habido altos y bajos, sino que ha habido temporadas muy malas, y sobre todo la sensación de están estirando el chicle cuando no hace falta estirarlo. Además tuvieron el problema de que se fue la protagonista. Así que yo creo que ha sido una serie que si se hubiese ido a lo mejor en la temporada 4 o 5, conservaríamos otro recuerdo de ella. De todas formas, es decir, que en fueradeseries.com, en la web, vamos a publicar un artículo con declaraciones que ha dado el creador, pues bueno, para despedir a la serie, sí que habrá ese artículo hablando del final de la serie.
Carlos González nos pregunta: ¿cuál consideramos que es la mejor serie original de Movistar Plus hasta la fecha y cuál es la peor? Que para él las mejores han sido Héroes de Disturbios y que la peor, con diferencia, Instinto, que no pudo pasar del segundo episodio.
La peor, no sé si sería Instinto, probablemente pueda ser una de ellas. También, por ejemplo, Justo Antes de Cristo, yo creo que no cumplió expectativas, no era mala, pero sí que dio la sensación de que rompió esa racha de buenas comedias que habían hecho con Vergüenza y con Mira lo que has hecho. Y bueno, ha habido varias. Dime quién soy, yo creo que también para lo que se esperaba, creo que no llegó a cumplir expectativas. Había varias cositas ahí que se han quedado. O Libertad, por ejemplo, como una de las más recientes, me da la sensación de que para ser la nueva serie de Urbizu no se ha hablado prácticamente nada de ella. De las mejores sí que lo tengo muy claro, sé que Antidisturbios es de las más queridas, pero para mí el podio estaría ocupado por 3 que ahora mismo no te sabría ordenar, pero desde luego que son Hierro, Arde Madrid y Mira lo que has hecho.
Yo, sin ningún género de duda, la que más he disfrutado ha sido Arde Madrid, y mira que lo he pasado bien con Hierro en esas 2 temporadas, pero quizá fue el momento, quizá fue, recuerdo cuando vi los primeros episodios, llegar corriendo a Madrid cuando se podía hacer todavía las presentaciones en pantalla, coger el AVE a primera hora, plantearme allí, estar, que no pude ni ir al aseo directamente porque se había empezado a emitir, salí del AVE, llegué al teatro, nos pusieron, creo recordar que 4 episodios y hubiese visto la temporada completa. A mí me fascinó, me volvió loco, o sea, de verdad que es una cosa, y mira que lo he pasado bien con Hierro, y mira que me gusta Candela, y me gusta el misterio, pero yo como Art de Madrid, es de esas series que te llegan en el momento adecuado, y era todo, era la interpretación, y era la historia, y era la música, y sigo teniendo, es una de mis series fetiches, como digo, de absoluto. Y luego del resto, lo que me ocurre es que yo creo que las que quizás no me habría gustado tanto, las he abandonado muy rápidamente. Yo creo que Félix la abandoné al ver prácticamente el primer episodio. Matar al padre, que yo creo que fue la del consenso de todo el mundo, dijo que era terrorífica, ni me adentré. Ahí dije, bueno, pues ya si todo el mundo lo dice, ¿para qué voy a meterme con ella? Y de las que haya visto, no sabría decirte. Yo creo que también posiblemente sería Instinto la que dejé antes, pero es que no he visto Matar al padre, que es la que todo el mundo decía que era absolutamente aborrecible, Álvaro.
Sí, es que esas dos parece, tanto Félix como Matar al padre, que se nos ha olvidado su existencia, pero es verdad que, que eran dos huesos duritos de roer, que luego también es verdad que han salido voces al tiempo como diciendo, oye, que no estaban tan mal, pero sí que hubo ese consenso de que no estaban a la altura.
Sí, Félix, yo creo que sí que ha habido una oleada recientemente o en los últimos tiempos de que habría que mirarlo con otros ojos, acordarlo de la ambientación, mirar qué bonito era Andorra y los espacios verdes cuando podíamos abrir y cosas por el estilo. Marisol Lazaba, precisamente, que nos sigue aquí, nos dice que su cerebro había bloqueado el trauma de matar al padre. Yo he tenido que hacer una búsqueda rápida en Google porque pensaba que se llamaba así, pero no recordaba exactamente si era esa o era algo similar. Y sí.
Que yo a Marichu la conocí en el set de rodaje de Matar al padre. Fue la primera vez que nos vimos físicamente. Yo iba por otro medio en aquel momento y ella iba por fuera de serie.
¿Ves cómo algo bueno tenía que meter al padre? Si es que al final todo tiene algo bueno. Todo
era
allí
como en una masía perdida en mitad de Cataluña. Sí.
Lidia Sack nos dice, si se produjera un colapso tecnológico mundial y solo se pudiese salvar una serie, ¿cuál sería? Con lo fácil que es decir, ¿cuál es tu serie favorita? ¿Cuál salvarías? Tenemos que acabar aquí con maldad.
Pero hay un matiz, CJ, en la pregunta, porque claro, tú puedes decir, ¿cuál es tu serie favorita? Y a lo mejor dice... De hecho, mira, voy a referirme al artículo que hizo Raquel de series muy buenas que no volvería a ver nunca. ¿Puede ser tu serie favorita de Wire? Puede. ¿Te pasaría si hay un colapso mundial y solo hay una serie del mundo viendo toda la eternidad de Wire? Pues igual no. Entonces, sí que hay un matiz de que tienen que ser series que puedas ver una y otra vez. Quizás Friends o Los Simpsons o alguna de estas comedias son las que se dan más para el efecto repetición. Yo quizá esta que tengo aquí detrás de Mujeres Desesperadas sea una de las que salvaría, probablemente, porque sí que es como un lugar feliz, y si no, si eso es Nueva York, probablemente es eso Nueva York, y La Chica de Oro sea de las que más he visto episodios repetidos sin que me moleste la repetición, sino de decir, ay, mira, además, con Sexo de Nueva York la hago muy de... Es mi serie Prozac, de decir, uy, hoy tengo un día tan malo, voy a poner un episodio aleatorio de Sexo en Nueva York y voy a sentirme bien.
Si vamos a esa parte de y salvando la serie, la única que podrías ver en el resto del mundo, porque no se van a producir series nuevas nunca en la vida, yo creo que
tiene que ser. Se borran las demás.
Claro, si ya no hay y no se puede hacer más y no puede absolutamente nada. Claro, yo al final siempre tiraría con The Silo Sparks and Recreation, pero en la línea de lo que decía Álvaro, creo que una comedia tiene la ventaja. Primero, cuando era una comedia de las clásicas de cadena americana, de tener un montón de episodios por temporada, y si duró, pues tener centenares y pico de episodios, y tener la capacidad de volver a verlo varias veces. Y ahí, yo creo que no tendría duda, sería Parks and Recreation, ¿no? Quitando que a lo mejor la primera temporada, que luego la puedes ver, pero yo he vuelto a ver algún episodio, especialmente el de la fiebre, y me vuelvo a morir de risa, y hay momentos que no te van a impactar tanto como te ocurrió en el primer momento, pero seguirá viendo. Entonces, yo creo que sería desde luego Parks and Recreation. Adrián Duarte nos hace su juego de las series como todas las semanas y nos dice que creamos y producimos una serie. ¿A qué plataforma se la confiaríamos, Álvaro?
Uf, es complicado porque mi primera intuición es decir, pues a Netflix no, porque me la va a cancelar. Pero es verdad que llegaría mucha más gente. Entonces, a lo mejor... Eso es un arma de doble filo. Movistar me da la sensación de que las cuida más, pero también es difícil que una serie de Movistar dure más de 2-3 temporadas, y yo si hago una serie quiero que me estén pagando durante muchos años, que para eso me ha costado hacerla, y que me la compren. Y aparte creo que no tiene tanta distribución internacional la serie de Movistar. Y luego Amazon pues está ahí en un punto en el que todavía no acaba de petarlo con las series. Sí que tiene como algún pelotazo, pero... no tienen ese perfil. Entonces estoy con el corazón dividido, pero creo que me voy a vender totalmente a Netflix.
creo que la respuesta rápida es Netflix, y luego ya sería alguno de los pujantes, bien HBO Max, como una cosa que puedo hacer, y yo pensaría en Apple TV Plus, porque creo que sí que está haciendo un catálogo bonito y cuidado. Entonces, pienso que si en algún momento pudiese hacer alguna temporada de The Wall, o llegase a producir algo que se pudiese llegar a emitir a ese nivel, yo creo que sería una cosita más íntima y posiblemente más adulta y más drama. No lo sé, Dios sabe por dónde pueden ir los caminos del señor. Y creo que Apple TV Plus tiene un recorrido... Y es más fácil venderla porque no tienes que hacerlo. Yo creo que Netflix, al final, cuando destacas, es la bomba, pero luego hay un montón de estrenos que se quedan por el camino. Yo creo que ahí sí que te cuidarían. Y por las entrevistas que he oído últimamente, yo creo que la labor que está haciendo Apple es muy la de Netflix de hace 5 años, de que todo lo cuidan mucho, y ahora, simplemente por una cantidad de números, pues puede ser un poquito bastante más complicado. Raycona nos pregunta, buenas, si nos dan una oportunidad o si os diese una oportunidad de participar en una serie, ¿cuál elegiríais? Yo lo tengo claro, Star Trek Discovery, y por supuesto Una chaqueta roja, que vuelve los 10 segundos.
Ay, esta pregunta, no lo sé. Hablando de chaqueta roja, quizás sería La Casa de Papel divertido, estar con el mono rojo y hacer el tonto y ser extra de La Casa de Papel. Me gustaría decir Élite, pero por edad se me va totalmente y me acabarían poniendo de profesor en vez de alumno y me llevaría un trauma que me acabaría acarreando que tuviese que ir a terapia, yo creo, porque sería durito. No sé, la verdad que, venga, voy a decir Élite, pero... Y bueno, ya que estamos, voy a recordar que tanto Marina Sud como yo estuvimos en Ar de Madrid. Nos pueden ver en el episodio, en uno de los episodios estuvimos como parte de los extras en una escena que la podéis buscar, que es cuando hacen una rueda de prensa de ABBA y se ven unos periodistas, pues los periodistas que había ahí éramos nosotros y eran otros periodistas de diferentes medios. Y la verdad que ese fue como una experiencia bastante chula porque nos vistieron de época y estuvo bastante bien. Entonces yo, si nos están escuchando gente de productora y me quieren llamar de extra, me vuelvo a ofrecer.
Raquel Pérez, nuestra colaboradora que nos está escuchando en directo, viéndonos a través de Facebook en este caso, nos dice que ella que le dé una serie de Marvel, que ella parece una serie de Marvel, que es lo que le han nacido para eso y que la metan ahí. Yo en Succession. He vuelto a recordarlo y lo tengo ahí en medio después de la artículo que sacamos esta semana recordando que estamos muy cerquita de la tercera temporada. Me fascinaría en cualquier escenario, en cualquier lugar, en cualquier cosa por conocer algo de lo que ocurre a día de hoy, desde luego esa Succession. Antiguamente The Shield, pero desde luego me encantaría poder ver alguna cosita de Succession. Luis Fomero nos hace una pregunta de estas que yo no sé si negamos la mayor del principio, estamos de acuerdo con él, y nos dice que ¿por qué es tan floja la temporada de series durante este año? ¿Será por el COVID o ha pasado la época dorada de las producciones de televisión?
Bueno, es que es complicado analizar esto. La verdad es que sí que el COVID ha afectado. Y de hecho, hace poco leí un artículo en el que hablaban, no me acuerdo en qué medio americano era, de cómo las plataformas están empezando ahora a notar la sequía, porque durante el parón se produjo mucho antes, sí que supieron suplirlo, por una parte, con todas las cosas que tenían ya en producción y pudieron terminar, etcétera, y luego, pues, con adquisiciones que han ido cogiendo, pues, recordemos, por ejemplo, que Emily in Paris era una producción que no era específica de Netflix, sino que era de Paramount Plus, y ellos la compraron y la convirtieron en original. No fue simplemente una licencia, sino que la compraron para que fuese solo suya. Entonces, lo que decía este artículo era que ahora es cuando se está empezando a notar y quizás sí. Pero yo creo que se están estrenando muchísimas series. O sea, es verdad que quizás en 2020 y en 2021 no vamos a llegar a los niveles de 2019, pero madre mía, hay series para parar un tren.
Pero vamos.
Que sean todas tan buenas o no, eso ya otro cantar, pero volumen todavía sigue habiendo.
Sí, yo creo que hemos tenido el parón que lo hemos visto yo creo en los últimos meses y a ver si la partida de verano, ya no solamente por parón de rodaje, sino posteriormente porque se daba un positivo, se tenía que parar durante 10 semanas o 10 días porque había proyectos que hasta que no os quedaron claro cuál era los protocolos no se han iniciado y esos parones en la cadena no se vienen inmediatamente con la llegada de la pandemia porque ya estaba grabado en muchos de los casos, quitando las cadenas en abierto americanas aquí en España también porque emiten con cierta premura o muy pegadas al proceso de grabación, pero con el resto, desde luego, se ha visto. Yo ahí niego la mayor, yo creo que sí que hay proyectos. Creo que lo que sí que está claro es que es más complicado a día de hoy tener una serie de consenso como nos ha ocurrido en los últimos 20 años desde Los Soprano. Quizás lo más claro que tenemos a día de hoy son las series de Marvel y previamente de Mandalorian, y es cierto que quizás esas series que de alguna forma colapsan la o centran totalmente la conversación, como tuvimos en su momento Juego de Tronos, o previamente Breaking Bad, o previamente hasta cierto punto Mad Men, o previamente vamos tirando para atrás, quizás cada día va a ser más complicadas, pero luego de repente te llega un de Mandalorian, estamos todos locos por Baby Yoda, y te llega de repente WandaVision y Soldado de Invierno y Falcon y el Soldado de Invierno, y volvemos a hablar, ¿no? Así que yo creo que sí que producto tenemos, plataformas hay más que nunca, y ya es que lleguen los proyectos y que llegan adelante. Y bueno, pues hemos visto muchas más cosas, eso sí. Los Iba nos dice, y terminamos con él, hola Bonico, ¿se sabe ya algo de dónde se va a emitir en España la nueva temporada de This Is Us? ¿Hay posibilidades de que se emita en Star, en ese canal que sabemos que tenemos dentro de Disney? Y otra preguntita, ¿Mike Sure va a hacer realizar algún nuevo proyecto? Ahora que termina Brooklyn Nine-Nine, ¿nos vendría bien algo de este señor? Nos felicito, os felicito por vuestro trabajo, larga vida fuera de series, abrazos para todos.
Ay, ¿qué pasa con This Is Us? Pues sigue pasando lo mismo, que no se sabe qué va a suceder con ella. Es una serie que, como hemos comentado, ha estado ahí metida en ese bucle de la transición de Fox España, que sigue siendo un canal, pero que parece que no va a tener tanta fuerza como antes. Han anunciado alguna cosa, van a seguir trayendo cosas a Fox España, o sea, no desaparece, pero sí que es verdad que no parece que sea como la prioridad del grupo mediático en el que está ahora, que está más centrada en Disney Plus y en Disney Plus Star. Entonces, sigue sin saberse qué va a pasar con esta quinta temporada de This Is Us. La buena noticia es que estaba en la misma situación Anatomy of Grey y sí que salió de ese limbo. Entonces, esperamos que pueda salir adelante la otra, pero ahí está.
Sí, señor. Y sobre Mike Sure, tiene en Estados Unidos el estreno de la nueva serie que produce él, que se llama Rutherford Falls, el próximo 22 de abril. Aquí, hasta donde yo tengo conocimiento, no hay cadena que haya confirmado que esto lo traen para acá, ¿verdad, Álvaro?
Sí, es una serie de Peacock, y como está pasando con casi todos los estrenos de Peacock, sí que es verdad que con Un Mundo Feliz lo vendieron y se trajo aquí a España, pero... por ejemplo, la vuelta de Salvador de la Campana o la nueva serie de Tina Fey, todavía no se sabe dónde la van a emitir. Y este Rutherford Falls, pues está ahí también en el limbo. Es una serie centrada en un grupo de nativos norteamericanos que viven en una reserva. Y bueno, pues es la nueva propuesta de él, pero que no sabemos cuándo va a llegar aquí a España.
No, renovó recientemente su contrato, pero él terminaba contrato igual que el creador de This Is Us con NBC Universal el año pasado, y en los dos casos lo renovaron. Sonaron cantos de sirena que Netflix estaba detrás de ello, que HBO podía estar detrás de ellos, y de inicio y los dos siguen, no recuerdo si por 3 o por 5 años, habían confirmado que seguían dentro de NBC, y por lo tanto los estrenos suyos o a NBC en la cadena en abierto, o bien a Peacock o bien a USA Network, en el caso del cable, que también es del grupo Universal en el caso estadounidense. Hasta aquí ha llegado streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido sobre series de televisión en foradeseries.com, críticas, artículos, entrevistas y un montón de comentarios. Nuestros programas en podcast, allí donde os estáis escuchando, tendréis contenido todas las semanas en Fuera de Series, en Spreaker, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast o en vuestro reproductor de confianza. Y todos los sábados, a partir en directo y luego todos los domingos, nuestro repaso al nuevo episodio de Falcon y el Soldado de Invierno en Universo Marvel, que os podéis suscribir también a él. Don Álvaro Nieva, hasta la semana que viene.
Pues nos vemos, muchos besos para todos.
Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí.
progress, restore normal people's drive and 120.